nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En su capítulo 10, vamos a leer los versículos 31 hasta el 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando recordamos, el apóstol Pablo habla de esto mismo en diferentes lugares de la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo. Y no solo el apóstol Pablo, sino prácticamente el apóstol Juan. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, 28, 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. A veces solemos pensar en la vida eterna como el cielo, y nada más que el cielo. Algunas veces personas pretenden animarnos al cielo, y a veces se hace asustándolos con cosas terribles que van a pasar en la tierra, o a veces se hace procurando atraernos hacia cosas como que en el cielo va a haber calles de oro y mar de cristal. Alguna vez una persona le decía a los niños: hay un lugar donde ustedes quieren ir, y dice, por ejemplo, Cancún, y empezaba a hablar de las bellezas de Cancún, y después empezaba a hablar a los niños acerca de la calle de oro y mar de cristal. Pero en verdad el gozo del cielo no es que hay calles de oro y mar de cristal. Es interesante que la Biblia habla que hay calles de oro, pero es interesante que nosotros aquí no pavimentamos las calles de oro, porque el oro es muy especial en esta vida terrenal. ¿Y qué de tan poca importancia es en el cielo que se va a usar para pisarlo? ¿Qué diferencia en los valores? Ahí se va a poner en el pavimento para que caminemos encima. Aquí no nos atrevemos a ponerlo en el pavimento, no solo porque se robaría, sino porque pues creemos que es de mucho valor. Pero el gozo del cielo es Dios mismo. Cuando pensamos, estoy diciendo todo esto porque el último punto que estamos viendo, que empezamos levemente a tocar hace 15 días, es: el conflicto provee oportunidad para crecer a la imagen de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y todo esto tiene relación. Cuando pensamos, por ejemplo, el apóstol Juan no solo dice que la vida eterna es más que un cielo con calles de oro y mar de cristal, sino es conocer a Dios en Cristo Jesús, porque es en su presencia que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es porque es en su salvación que podemos tener gozo. El salmista dice: vuélveme el gozo de tu salvación. El profeta dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El salmo que leímos dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. El apóstol Juan escribe y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Pablo dice: ahora estamos viendo como a través de un espejo. Quisiera siempre recordarles Las hermanas van allí al baño y hay un espejo inmenso. No está hablando Pablo de un espejo como ese. Quisiera que podamos tener siempre de qué está hablando Pablo. No había espejos como esos en el tiempo que Pablo escribió ese pasaje. Había espejos de metal pulido. No sé si alguna vez usted se ha visto en un pedazo de metal, alguna tapa cromada, y usted logra verse, pero pues no se ve tan bien como se ve en un espejo de esos que ahora tenemos. Bueno, la idea del espejo que Pablo está hablando de metales así pulidos, donde vemos, y sí vemos, pero en realidad no hay una fidelidad en la imagen. Ahora, así es la idea de que estamos viendo, pero va a llegar el día que dice vamos a conocer, vamos a mirar cara a cara. Y yo no sé si a usted no le emociona cuando piensa. Alguno de los himnos que a mí más me impactan es el himno que dice, en presencia estar de Cristo, veré su rostro que será cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Y el escritor del himno dice, cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Y dice, solo tras oscuro velo hoy le puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día cuando mi alma le contemplará. Y el coro se va repitiendo. Dice, ¿cuánto gozo habrá con Cristo? Y hermanos, alguien escribió también una canción más contemporánea que dice, solamente una palabra, dice, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, dice, solo déjame mirarte cara a cara. Dice, y perderme como un niño en tu mirada. Dice, no importa que caiga de rodillas. Dice, aún te seguiré mirando cara a cara. Y él dice, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque he esperado este momento toda mi vida. Y él dice, no importa el color de mi corona, ni importa el lugar, si es que lo llevo a ganar. Solamente déjame mirarte cara a cara. Y hermanos, yo espero que ese es el anhelo. En verdad, yo creo que aquellos que el Señor nos ha salvado, es el anhelo de nuestro corazón. Y estoy diciendo todo esto porque ahora estamos en proceso de crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y quisiera que pudiéramos ser conscientes de algunos de nuestros más grandes problemas. Porque nos va a dar luz el tener conciencia de nuestros problemas. Un pastor comentó y dijo que uno de nuestros más grandes problemas es que somos fáciles de complacer. Somos muy fáciles de complacer. Nos conformamos con poca cosa. Y ese es uno de nuestros más grandes problemas. Yo he pensado, y yo me imagino que tal vez usted, y por la gracia de Dios, Dios ha ido cambiando los pensamientos en la medida que Él se va revelando a nosotros. Alguna pregunta que alguna vez hubo en mi cabeza es, cuando estemos en la gloria, vamos a reconocer a nuestros familiares. Y dice Charles Spurgeon que una mujer le preguntó a su marido, querido, ¿crees que nos vamos a reconocer en la gloria? Y el esposo le dijo, bueno, yo creo que cuando tengamos un cuerpo glorificado no vamos a ser más tontos, sino más inteligentes. Así que yo supongo que sí nos vamos a reconocer en la gloria. Pero mire qué tan fáciles de complacer somos. Que a veces traemos preocupaciones como si vamos a reconocer a los familiares. Hermanos, eso va a ser irrelevante. La emoción del apóstol Juan es, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Señor es el gozo del cielo. El Señor es el gozo del cielo. El cielo no es cielo si Dios no está allí. El cielo no es cielo porque tiene calles de oro y tiene mar de cristal. El cielo es cielo por la presencia de Dios. Dios es el gozo del cielo. Dios es el ser más digno de admiración. Hermanos, si somos creyentes, vamos a tener anhelo en nuestro corazón de poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y quisiera compartir algunas cosas, pero quisiera dejar antes claro algo. Una mujer dice que cuando su hijo nació, lo diagnosticaron con problemas de pues él tenía un, según los expertos, un severo retraso mental. Y esa mujer dice que ella se aplicó desde el principio a invertir todo el tiempo posible en ese niño. Y ella lo llevaba a terapias y ella invertía tiempo con él y clases extracurriculares. Y los médicos, los expertos le dijeron a la señora que debía llevarlo a educación especial y ella dijo, yo no lo voy a llevar a educación especial. Mi hijo no necesita convivir ni con iguales ni con peores que él. Él necesita convivir con mejores que él. Y ella tenía la posibilidad de llevarlo y hablar con directores y que lo aceptaran en colegios con muchachos normales. Los expertos dijeron que si acaso él iba a terminar la primaria. Y resulta que el chico sacó una licenciatura. Y después sacó otra licenciatura. Y la madre decía, yo creo que su primera licenciatura él la estudió no tanto porque precisamente le gustaba eso. Yo creo que esa primera licenciatura la estudió porque él admiraba a su hermano y estudió lo mismo que su hermano. Yo no sé cuántos tuvimos la oportunidad de convivir con algún hermano mayor y tener admiración por ese hermano mayor. Hermanos, la vida cristiana se trata no precisamente de fuerza de voluntad, sino se trata de amor. Sin duda, este niño encontraba una relación de amor con su hermano y admiraba a su hermano y quiso ser como su hermano. Tenemos etapas en la vida en que los niños admiran a sus padres y quieren ser como sus padres. En especial los niños varones quieren ser como su padre. Hermano, crecer a la imagen del Señor Jesucristo no es exactamente un mandato desde afuera para el creyente, sino es un deseo en el corazón. Es la obra que el Señor hace desde que Dios nos salvó. Dios empezó una obra, y esa obra es conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y Él ha dicho que si en verdad Él ha empezado esa obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y un asunto nos compete, examinarnos y asegurarnos de que en verdad Él ha comenzado esa obra, y no somos nosotros quienes estamos haciendo una obra pretendiendo nuestra salvación, sino asegurarnos, como dice el apóstol Pablo, examinarnos y asegurarnos de que estamos en la fe. No es una ordenanza desde afuera, sé como Cristo, sino es un deseo en el corazón, porque el Señor ha puesto un corazón de carne. Ya no aquel corazón que es aborrecedor de Dios. Estás en Cristo, entonces eres una nueva criatura. Si Él te ha salvado, Él te ha dado un nuevo corazón que tiene nuevos deseos. Un corazón donde la ley ya no viene como algo de afuera, sino un corazón donde Dios está escribiendo por su Espíritu su ley en tu corazón, y en verdad es un deleite. Un corazón donde en verdad vas a la Escritura cada día. Y no hace falta que alguien te dé premios para que tú leas la Escritura. Sencillamente es que Dios se te está revelando cada día y tú has experimentado que el Señor es bueno. Has probado la benignidad del Señor. Has conocido al Señor Jesucristo. No se puede crecer a la imagen del Señor Jesucristo si Dios no te ha traído al Señor Jesucristo. Y asegurarse en verdad de esto, porque el creyente está creciendo, porque la Biblia habla de Cristo como nuestro hermano mayor, aquel que no se avergüenza de llamarnos hermanos, que somos herederos y coherederos con Cristo. No es el hecho de que estamos estudiando acerca de la resolución bíblica de conflictos y dando principios. Sí, hay principios bíblicos, por supuesto que los hay, pero no es el hecho de que te pongas fuerza de voluntad, sino es el hecho, Dios te ha salvado y ha empezado una obra en ti para hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Si Dios te ha salvado para vivir eternamente con Él, Dios ahora también está conformándote a la imagen de su Hijo. Y si eso no es una realidad en tu vida, y si en verdad no hay un deleite por la palabra, hambre y sed, si no hay eso, hermano, examínate, examinémonos. Clamemos con la oración del salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. No se trata de aprender paso uno, paso dos, paso tres. Podemos lograr cosas externamente, pero Dios mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, y Dios jamás aceptará un cambio exterior sin un cambio del corazón. Asegurémonos de que en verdad nos ha sucedido lo que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por supuesto, en una lucha con el pecado, pero en verdad una lucha con el pecado. No estar complacido en los brazos del pecado, esa no es la realidad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios en verdad está batallando con el pecado y le duele pecar, porque ama a su hermano mayor, aquel que le amó y se entregó por sus pecados, aquel que le redimió con su sangre por sus pecados. Y quiero repetir esto, hermanos, porque no es que nos congregamos aquí y venimos a desafiarnos a ser personas más morales. Hablamos de una persona. No es que estamos dictando nuevas listas de cosas que hacer. Es una persona. Conocer a Dios en la faz del Señor Jesucristo. Clamar al Señor que en verdad Él se revele a ti. Que en verdad puedas mirar al Señor Jesucristo, que podamos mirarle. Y a medida que nosotros le miramos, miramos cuán incapaces somos, cuán necesitados de su gracia. En la medida que le miramos, miramos que estamos en la miseria y que no hay nada que traer sino simplemente venir y recibir lo que Dios ha provisto en Cristo. Porque todo lo que Dios demanda, Él lo ha provisto en Cristo. Es bien importante si es que en verdad vamos a vivir principios de la palabra como pacificadores. Ser pacificador es ser como Cristo. Él es el príncipe de paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. El Evangelio habla de resolución de conflicto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es algo que a pesar de lucha, debe ser algo natural en el creyente. Ahora, hago énfasis en eso porque, hermanos, el pensar y estar preocupado si vas a reconocer a tus familiares, habla de que nos complacemos con poco. Claro que los vamos a reconocer, pero el gozo del cielo no va a ser que reconozcas a tus familiares. El pastor Spurgeon decía, predicando a la congregación y a los adolescentes, les decía: joven, tú que eres rebelde al Evangelio, que tu madre experimenta dolor y aflicción por ti, y que clama con lágrimas al Señor, y tú persistes en rechazar el Evangelio, quiero que sepas que un día esas lágrimas van a cesar, porque ella se va a encontrar con el gozo del cielo, porque el que es el gozo del cielo va a enjugar toda lágrima de sus ojos. Y quiero que sepas, joven, que un día su clamor llegará a final, y si tú no confías en el Señor Jesucristo, cuando el Señor pronuncie tu sentencia, tu papá y tu mamá, en lugar de seguir llorando, van a decir amén y van a aplaudir al Señor porque se habrá hecho justicia. Y este hermano decía, lo último que un pecador condenado al infierno va a escuchar cuando sea dictada su sentencia es a toda la creación aplaudiendo a Dios porque se habrá hecho justicia. Y joven, después de eso, nunca más tus padres van a experimentar en la gloria nada de tristeza, porque su corazón va a estar lleno del gozo del cielo. Dios es el gozo del cielo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios está usando todo, todo, para lograr ese propósito. Hay gente que nos quiere decir que vengas al Señor Jesucristo para que seas feliz, para que seas rico. Y cuando pensamos en todo esto, en todas nuestras relaciones hay conflicto. Y alguien escribió, muchas personas piensan, por ejemplo, yo creo que una de las relaciones donde más vamos a encontrar conflictos y que nos proveen oportunidad para crecer a la imagen del Señor Jesucristo es el matrimonio. Un pastor decía que vinieron unos jóvenes a entrevistarse con él porque se querían casar, y el pastor preguntó al joven y le dice, ¿por qué te quieres casar? Y el joven dijo, bueno, me quiero casar para ser feliz. Y le preguntó a la señorita y ella dijo, también me quiero casar para ser feliz. Y después el pastor se rascó la cabeza un poco y después dijo, ustedes me han puesto en un gran dilema. Hoy estoy muy confundido. Yo no entiendo cómo un infeliz más otro infeliz van a ser un feliz. Y la pregunta es, ¿y qué tal si Dios no diseñó el matrimonio precisamente para que seamos felices, sino para que seamos santos? Y es interesante que hablamos de felicidad, hermanos, pero hay algo que es más que la felicidad, y eso nos recuerda lo fáciles que somos de complacer. Dice el salmista, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. La felicidad depende de las circunstancias. Ahí está hablando, dice, alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto. Pero el profeta puede decir, aunque no haya grano, aunque la higuera no florezca, no haya nada, yo puedo gozarme en el Dios de mi salvación. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Ahora, conocer al Señor nos lleva a otro nivel. Y hermano, el deseo de mi corazón es que podamos conocer al Señor y dejar de contentarnos con poco. El fin último de nuestra vida no es ninguna de nuestras relaciones. El matrimonio es algo que apunta a alguna realidad superior que es nuestra relación con Dios. Y Dios obra en nuestros matrimonios. Hay gente que de pronto dice, se atreve a decir a su esposa así con la mano en la cintura, es que ya no te amo. Y hay un pastor que dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. El hecho de que no le ames no quiere decir que sales corriendo y ya puedes irte. Arrepiéntete. Es entre más difícil sea nuestra esposa, mayor oportunidad tenemos de parecer al Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en que Dios no diseñó precisamente ninguna de nuestras relaciones para que seamos felices, sino para que seamos más cada vez como el Señor Jesucristo. Y algo grandioso es aquellos que crecen a la imagen del Señor Jesucristo hacen una sola cosa. Si estamos creciendo en ser como el Señor Jesucristo, cada vez vamos a hacer una cosa, que es aquella para la cual fuimos creados. ¿Usted recuerda qué es lo que hacía el Señor Jesucristo aquí en la tierra? El Señor Jesucristo aquí en la tierra dijo, Padre, yo te he glorificado. Padre, dijo, yo estoy aquí para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si estamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, cada vez vamos a reflejar el carácter de Dios, glorificar a Dios. Y una de las cosas que inevitablemente va a ocurrir es, entre más glorifique a Dios, entre más crezca la imagen del Señor Jesucristo, yo voy a experimentar no precisamente felicidad, sino gozo, que es mejor mil veces que la felicidad, el gozo del Señor. Lo que dice el salmista, el profeta, cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque mi esposa no sea la más comprensiva y la más cariñosa, con todo, yo me regocijaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque mis hijos no sean los más bien portados ni ejemplares, con todo, yo me regocijaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque los negocios no salgan como yo lo he pensado, con todo, yo me regocijaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, Dios usa los conflictos como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y para alentarnos a depender más de Él. Dios usa el conflicto como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad para alentarnos a depender más de Él. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículos 7 al 10. Vamos a ir avanzando en nuestra vida como creyentes y vamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Y a veces solemos olvidar cosas. Hermanos, solemos muchas veces olvidar cosas. A veces me encuentro y me escucho a mí mismo diciendo cosas como, por ejemplo, pues es que está tan claro que no lo pueden ver. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que me estoy olvidando de que es la gracia de Dios que me permite ver. Está tan claro. Claro que está claro, porque Dios ha dado luz por su misericordia y por su gracia. Pero cuando yo me expreso así y olvido, estoy olvidando. Y Dios necesita dar, Dios no necesita nada, pero Dios nos da recordatorios. Y el apóstol Pablo menciona uno aquí, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y hermanos, nuestra vieja naturaleza nos hace olvidar, nos hace quitar los ojos de Jesús y nos hace dar gloria a Dios. Hermanos, un creyente, y muchas veces solemos pecar de eso, a veces la gente dice cosas de nosotros, la gente que no es creyente. Y hermanos, algo que somos llamados a hacer es, uno, no te lo creas, y la otra es, bueno, decir a la gente, sabes que yo soy exactamente igual que los demás. Ese no soy yo, es Dios obrando en mí. Y dice Pablo, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Y ahí podemos considerar las afrentas, justamente se dan en los conflictos. En afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Dios está usando eso para recordarnos, hermano, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cuando respondes pacíficamente, cuando respondes con lentitud de ira, cuando respondes con gracia, recuerda, es la obra de Cristo. Y Dios usa los conflictos para mostrar cuán vulnerables somos, y no pensar, no, yo ya estoy de otro nivel. Algo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, Dios le enseñó algo al apóstol Pablo, y algo que le enseñó Dios es dependencia de su gracia. Es interesante que Dios había usado al apóstol Pablo. Algunos creen que esto fue un problema en su vista. Algunos creen que fue algún problema físico. Es interesante que Dios usó al apóstol Pablo para sanar personas. Incluso él alargó una predicación y un joven cayó de la ventana y él lo pudo resucitar. Y no obstante, esas señales obraban dentro del propósito de Dios. Y en esta situación, él oró por su enfermedad, si es que era una enfermedad, él no dice exactamente. Pero sea que sea enfermedad o que no sea enfermedad, él oró tres veces al Señor y dice, y le fue dicho cada vez, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y lo que esto está queriendo enseñarnos, lo que Dios quiere comunicarnos es, cuanto más dependientes seamos de su gracia, sabiduría y poder, tanto más vamos a imitar al Señor Jesús. Entre más dependientes seamos de su gracia, sabiduría y poder, tanto más vamos a imitar al Señor Jesús. Allá en Lucas capítulo 22, vamos a encontrar al Señor Jesús en total dependencia de su Padre. Versículo 41, dice, versículo 40, y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué vemos aquí? Vemos dependencia de la gracia del Padre, de la sabiduría del Padre, confianza en el Padre. Si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y vemos a un Señor Jesucristo en total confianza y dependencia en la gracia, en la sabiduría y en el poder del Padre. El propósito de esto es recordar algo que ya hemos oído, pero es necesario recordarlo. Hermanos, la fe que nos salva es la fe del Señor Jesucristo. Nuestra fe es preciosa porque es don de Dios, pero en cuanto a que pertenece a nosotros, está llena de tanta debilidad. Pero en verdad, el Señor Jesucristo, aquí podemos ver una total dependencia de su Padre, una total confianza. Jamás hubo la más mínima sombra de duda. La gente en burla le decía, se encomendó a Dios, líbrele él, pues en él confiaba. Y él siguió encomendándose a Dios, hasta el final dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él confiaba plenamente, sin ninguna sombra de duda, en que el Padre iba a cumplir su propósito. Ahora, en segundo lugar, Dios usa el conflicto para revelar actitudes y hábitos pecaminosos en nuestra vida. Dios usa el conflicto para revelar actitudes y hábitos pecaminosos en nuestra vida. Me gusta pensar en que es correcto que tenemos un tiempo aquí en el culto. Es correcto que destinemos tiempo para la adoración. Pero, hermanos, es necesario recordar algo. Hermanos, la adoración no es algo que empieza a las 10 de la mañana el domingo y termina a las 11. Y después vuelve a empezar en la tarde a las 6 y termina a las 7. Y después el miércoles empieza a las 7 y termina a las 8. Toda la vida es adoración. Justamente por eso Pablo dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, somos adoradores y no cesamos de adorar. Ahora, nuestro conflicto es que no siempre estamos adorando a quien debemos adorar. En Romanos capítulo 1, Pablo presenta justo el gran intercambio obscuro, cambiar la adoración a quien se debe adorar por la adoración a las cosas creadas. Y Dios usa el conflicto para revelar actitudes y hábitos pecaminosos en nuestra vida. Es hasta cierto punto bastante sencillo ser cristiano en una hora de culto de 10 a 11 de la mañana cada domingo. Aquí normalmente nadie maltrata a su esposa. Normalmente nadie mal contesta a su esposa. Aquí todos somos muy bien portados. Aquí escuchamos la verdad y decimos amén. Escuchamos que Cristo es Señor y todos decimos amén. Pero ¿qué tal cuando se descompone el aire acondicionado y te quedas en un embotellamiento a la mitad de la calle 60 a las 2:30 de la tarde y todos empiezan a pitar y si además traes 5 niños hambrientos atrás de ti? Y entonces ahí es tiempo de decir la verdad. Cristo es Señor. Él es Señor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios tiene algo que ver con que se descompuso el aire acondicionado y con que alguien se accidentó en la esquina y no puedes pasar, porque Él está gobernando todos los asuntos para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, el conflicto es especialmente efectivo para desenmascarar las apariencias y poner al descubierto, por ejemplo, un corazón altivo. Poner al descubierto que tenemos un espíritu cruel, rencoroso, o que tenemos una lengua venenosa. ¿Y qué hacer cuando en medio del conflicto vemos esas características pecaminosas en nuestra propia vida? Pues, número uno, tener la oportunidad de admitir. Es interesante, hermanos. Me comentaba la hermana Wina que de pronto enseñando a los niños pequeños, y yo creo que eso no solo le pasa a los niños pequeños, enseñándoles y hablando del pecado y preguntándoles si alguno de ellos ha pecado, si han mentido, y resulta que los niños, ninguno había mentido, ninguno había pecado. Pero ¿qué tal cuando en el día a día el niño muestra una abierta rebeldía? Y ese es el momento de presentarle, de exponerlo al Evangelio. Y yo creo que no somos tan diferentes que los niños. Y de pronto Dios está usando, Dios usa deliberadamente el que entremos en situaciones de conflicto, porque es allí cuando Dios, no es que Dios, no lo hace Dios para que vea lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que hay. Dios lo hace para que podamos nosotros ver lo que hay en nuestro corazón y cuán necesitados estamos de venir a Él. Cuando pensamos en esto, por ejemplo, es interesante que un día Dios, el Señor Jesucristo, mandó a sus discípulos y prácticamente los mandó a la tormenta, los mandó al conflicto. Él sabía que allí los iba a encontrar la tormenta y de todos modos el Señor los mandó a la tormenta. Porque Dios está obrando un propósito en nuestra vida. Allí en medio de la tormenta ellos pudieron mirar lo que tenían en su corazón. Allí en medio de la tormenta ellos, el Señor Jesucristo se reveló. Allí en medio de la tormenta ellos vieron y pensaron que era un fantasma. Allí en medio de la tormenta, en otras ocasiones, el Señor Jesucristo iba y dormía. Y ellos decían, Señor, puedes dormir y nosotros perecemos. Y hermano, Dios deliberadamente nos mete en situaciones y está Él allí en medio de la tormenta. Porque Dios quiere mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere mostrarnos en quién confiamos, a quién tememos, qué es lo que es más precioso e importante para nosotros. Y nada mejor que los conflictos, de todo tipo de conflicto. No solo tendremos la oportunidad de admitir su existencia y pedir la ayuda a Dios para vencerlas, pero algo importante, hermanos, no es simplemente ver que están y pedir ayuda a Dios para hacerlas. Hermano, nuestro clamor a Dios, nuestra más insistente oración, por sobre todas las cosas, debe ser pedir a Dios que nos dé ojos para poder verle cada vez que vamos a la palabra. La palabra tiene el propósito de revelar al Señor, no precisamente de estar viendo mandamientos. Y es que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en situaciones de conflicto, por ejemplo, me viene a la mente esta semana en una llamada, bueno, una clienta me mandó un audio y solo dijo una frase que me sonó amenazante. Y pues me pidió una junta a las 12 del día siguiente. Y yo le doy gracias a Dios porque Él usa las circunstancias. Eso, pues gracias a Dios, no fue un conflicto a más escala, pero sí fue una situación de conflicto en mi corazón. Y una de las cosas que venía a mi corazón es, usó la palabra, vamos a terminar con esta parte del trabajo y terminamos. Y yo empecé a pensar rápidamente, bueno, pues algo no le gustó y ya se terminó todo. Y algo que Dios me hizo ver en esto es mirar cosas inadecuadas en mi corazón. Y doy gracias a Dios porque Él me hizo recordar, no sin antes temblar. ¿Y por qué estaba teniendo temor? Una de las cosas que estaba olvidando es, en medio de una situación, sea real o hipotética, si se va a terminar una relación de trabajo, hay algo que tenemos que recordar es, ¿quién es el proveedor? ¿Y cuántas veces nosotros olvidamos quién es el proveedor? Y eso quiere decir que yo ya trasladé mi confianza a un ídolo. Resulta que el temor estaba en mi corazón porque el proveedor para mí era la clienta. Y estaba olvidando, Dios usa a la clienta para proveer. Y cuando yo empiezo a mirar que la provisión está en la clienta, empieza a haber temor. Pero Dios usó esto, al final no fue más conflicto. Y gracias a Dios. Pero Dios usa eso para mostrarnos. Pero detrás de las actitudes, detrás de las palabras incorrectas, hay ídolos del corazón. Y cuando yo confío en la clienta en lugar de confiar en el Señor, hay un ídolo en mi corazón. Y eso da temor a mi corazón. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Él me hizo mirar eso y poder después agradecerle porque la junta fue en otro sentido. Y en verdad, yo sé que Dios me iba a ayudar también si iba en otro sentido. Si en verdad de veras eso se acababa. Pero cuán sutil es que cuántas veces temblamos porque de pronto las actitudes son malas, porque hay algo malo que nos gobierna. ¿Por qué responder a ese llamado a una junta con ansiedad? ¿Por qué desesperarse y querer empezar a trabajar ansiosamente para presentar todo lo que hay que presentar? ¿Y por qué que se va reflejando en actitudes? Porque hay algo en el corazón. Y en eso quisiera narrar algo que creo que ya he narrado aquí, pero que a pesar de que es sencillo, ilustra mucho, y es, imagine una niña que le encantan los cornflakes, son sus favoritos, pero resulta que un día está en casa de su mejor amiga, y cuando van a ir a la hora del desayuno, la mejor amiga empieza a decir, los cornflakes son horribles, saben horrible. Son los peores cereales que puede haber. Y de pronto se voltea y le dice a la amiguita, ¿verdad? Y la amiguita se detiene un momento y después, aunque son sus favoritos, de pronto dice, sí, son horribles. Y cuando llegan a la mesa muere de ganas y la mamá de la amiguita le ofrece, pero ella insiste en rechazarlos. Como ella es hija de un hombre que es creyente y que, pues Dios le ha mostrado su ministerio como padre. Pues él, después de 3-4 tiempos como familia, un día la niña dice, papá, mentí. Y no estoy tranquila porque mentí. Y usualmente podríamos decir cosas como, hija, es malo mentir. Confiesa tu pecado. ¿A quién mentiste? Y quizá la niña pueda confesar el hecho de la mentira. Pero resulta que solo estamos tratando con el segundo mandamiento, que es hacia las demás personas. Y lo interesante es mirar qué es lo que estaba gobernando el corazón de la niña. Y estoy diciendo esto porque Dios, en lo que me pasó esta semana, me recordó algo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él si se termina una relación de trabajo? Al punto es, hermanos, el asunto es conocer a Dios. Y cómo debemos, este padre, por la gracia de Dios, puede ayudar a su hija y preguntarle, que le cuente todo lo que pasó. Y cuando la niña cuenta todo lo que pasó, pues el papá entiende que el problema es no simplemente la mentira. Y si solo llevamos a la niña a confesar la mentira mañana cuando se dé otra situación, la niña no va a estar capacitada para poder enfrentar esta situación y crecer a la imagen del Señor Jesucristo, porque no le estamos mostrando al Señor Jesucristo. Y al final el papá descubre algo y le dice a la niña, hija, ¿quién es el mejor amigo? ¿Quién es el amigo incomparable? El amigo de los amigos. Y resulta que el mejor amigo es el Señor Jesucristo, el que pone su vida por sus amigos. Y la pregunta es, ¿quién es Cristo cuando mi mejor amigo humano no tiene gustos igual a los míos? Cristo es el amigo de los amigos. Y poder ayudar a la niña a crecer en temor de Dios. A poder mirar, ayudar a la niña a mirar que Dios es grande y la amiga es pequeña. Porque la niña estaba viendo a la amiga grande y a Dios pequeño. Y ayudar a la niña a mostrarle a Cristo. Hermanos, lo que nos capacita para lidiar con las malas actitudes es que Dios muestre lo que gobierna nuestro corazón y conocer a Cristo y venir a Cristo por quien Él es. Eso va a hacer crecer nuestra confianza. No podemos confiar en quien no conocemos. No podemos amar cada vez más a quien no conocemos. Nuestra necesidad es crecer en el conocimiento, no acerca de Cristo, sino de Cristo, conocer a Cristo, y eso empieza con el Evangelio. Ser como Cristo es más que simplemente admitir debilidades y confesar pecado. Para crecer en ese sentido debemos de practicar nuevas actitudes y nuevos hábitos. Y eso sí es cierto, hermanos, pero yo quisiera hacer énfasis, no es simplemente el escuchar cosas y proponernos hacerlo. Una figura que pudiéramos usar es la del atleta, pero hay diferentes tipos de atletas. la idea es de un atleta que está gozoso de ejercitarse. Y no como aquellos de alto rendimiento que de pronto son tan presionados externamente, sino es el deseo de, y básicamente es conocer al hermano mayor y admirar tanto al hermano mayor, admirarlo por el amor con que nos ha amado, admirarlo y querer ser como él. Y sí, ser deliberadamente, por ejemplo, si la gente no hace lo que tiene que hacer, pues pedir al Señor que nos ayude a ejercitar paciencia, pedir al Señor que nos ayude a ejercitar el poder hablarles con palabras de gracia. Pero más que a ese nivel va en el hecho de conocer, de en cada circunstancia. Hermano, el Señor nos está llevando en medio de circunstancias y el Señor lo hace, hermanos, porque sabe que es necesario. Y Él quiere revelarse a nosotros. Hay formas en que nosotros jamás conoceríamos a Dios si no es por las situaciones en las que Él nos lleva. Jamás el apóstol Pedro hubiera conocido a Cristo como aquel que tiene potestad sobre la creación si el Señor no lo hubiera metido en la tormenta. Ahí sentados en la playa, pues iba a ser una enseñanza teórica. Pero el Señor Jesucristo no es un maestro teórico. O sea, estamos hablando de conflictos, y hermanos, más temprano que tarde usted va a tener un conflicto, porque el Señor nos va a llevar ahí, porque Él quiere revelarse a nosotros en medio del conflicto. Y Dios usa los problemas que se hallan en un conflicto para cuidadosamente probarnos y desafiarnos. Y Primera de Pedro 1:6. Dice, bueno, desde el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque ahora por un poco de tiempo sí es necesario. ¿Quién determina si es necesario? El Señor determina. Hermanos, no nos sorprendamos, dice Pedro, del fuego de prueba. Porque si hay ese fuego de fuego, esa prueba de fuego, es que el Señor ha considerado que es lo que necesitamos. El Señor está trayendo cada situación a nuestra vida, y Dios lo está usando. A través de ello, Él quiere que nosotros podamos en verdad mirar a quién amamos, en quién confiamos, qué es lo que verdaderamente es precioso para nosotros. Dios usa los problemas que se hay en un conflicto para cuidadosamente probarnos y desafiarnos. La adversidad edifica el carácter. Mientras nos quejemos menos de vernos en conflicto y demos gracias a Dios, porque dice la Escritura, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entre cada vez más nosotros decimos, Señor, gracias. Hermanos, hasta en las cosas más simples, ¿cuántas veces, por ejemplo, nosotros solemos decir cosas que los que no son creyentes pueden decir? Si empieza la lluvia y estás colando, y de pronto uno dice cosas como dice el mundo, está loco el tiempo. No está loco el tiempo, hermanos. Esa es la providencia de Dios. Dios sabe que eso es lo que se necesita en este momento. Y entonces Dios mandó la lluvia en ese momento. ¿Y qué hay que hacer? Dad gracias en todo. En lugar de quejarnos, recordar, el Señor gobierna el clima. ¿Y por qué llegó la lluvia en ese momento? Porque eso es lo que se necesita, aunque humanamente uno diga, pues cuando estás colando concreto no necesitas precisamente que le echen agua cuando todavía está aguado. Si el Señor lo hubiera echado una hora después que ya está fraguando, pues hasta salía el acabado sin que le eches agua con la manguera. Pero eso es humanamente hablando. pero sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Hermanos, solo cómo llegamos a eso, conociendo a Dios. Quien no conoce a Dios ve que el tiempo está loco. Quien no conoce a Dios ve que nada tiene sentido, todo es un caos, el embotellamiento del tránsito, el hijo desobediente, todo. Pero descansamos en un Dios soberano, porque se nos ha revelado un Dios soberano. Y cuando se nos revela un Dios soberano, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama con amor eterno, un Dios que no está buscando precisamente arruinarnos la vida, sino un Dios que tampoco está interesado en hacernos la vida placentera y feliz y rica, como algunos piensan. Él está precisamente buscando hacernos el más grande bien que se le puede hacer a un creyente, conformarlo a la imagen del Señor Jesucristo. Vamos a orar y